recordamos lo que nos pasa, nos puede
cuando
suceder.
Cuando recordamos lo que nos pasa realmente, ¿qué es lo que nos pasa? Y muchas cosas nos pasa. Por ejemplo, la economía, por ejemplo, la lluvia que afectó seriamente a Brasil, que está prácticamente Sao Paulo bajo el agua. ¿Ha llovido cuánto, Jorge?
500 milímetros cayeron de golpe.
Sí.
200 en unas pocas horas.
Sí.
Y eso produjo la rotura de una represa.
Sí.
Que arrasó la ciudad de Porto Alegre.
¿Y dónde va a parar toda esa agua?
Toda esa agua va a dos lugares.
Sí.
Va, por un lado, al delta de Río Grande do Sul, es decir, que se va para la zona de Laguna.
Sí.
Y la otra va para el lado del río Uruguay, que ya está avanzando en la crecida y está llegando a 16 metros de crecida, lo que produce que invada las tierras bajas del costado del río, del río Uruguay. Y bueno, estamos en una época sumamente complicada porque estamos en la entrada del otoño y del invierno. Esas aguas, por una cuestión biológica, pudren al pasto y cuando se retire esa agua, porque se va a retirar en los próximos 30 días, esas zonas que van a ser inundadas no se van a recuperar hasta después de la primavera. ¿Por qué? Porque el pasto crece entre los 15 grados a los 35 grados. Cuando vos no tenés exposición de sol y no tenés el calor suficiente como para que el pasto pueda crecer, no se dan las condiciones y no tenés alimento para el ganado, no tenés alimento para las vacas.
Claro,
es una zona netamente ganadera, porque la tierra roja...
Hablando de Entre Ríos, ¿no?
Estamos hablando de Entre Ríos y de Corrientes y de Misiones. Tienen tierra muy ferrosa, muy roja,
¿no?
Con mucho hierro, que inhibe, inhibe ciertas especies de materia verde, como por ejemplo la alfalfa. Vos pones alfalfa en tierra donde tiene tierra muy colorada y no evoluciona. Y aparte tiene mucha cantidad de tierra.
¿De hierro? ¿Qué tiene mucho hierro?
Mucho hierro, por eso es roja,
mucho
hierro, colorada.
Mucho hierro. O sea que realmente es una catástrofe esto que está pasando en Brasil.
Sí, el costo es una catástrofe. O sea, imagínate, más de 100 muertos, más de 150 personas desaparecidas.
No.
Los edificios están hasta el segundo piso con agua.
Qué barbaridad.
Una locura.
Bueno, y eso no se puede prever porque 500 milímetros, viste, es muy difícil contenerlo.
Pero el factor determinante fue la represa.
¿La represa?
Sí.
¿Qué tendrían que haber hecho ahí, Jorge?
Yo no sé si es previsible para un ingeniero una condición de, en el momento de construirla, prever una lluvia de más de 500 milímetros. Porque uno cuando hace una obra y está haciendo, no sé, una casa con algo simple, ¿no? Con un techo.
Sí,
dice, ¿voy a construir acá arriba de esto? No voy a construir. Entonces, no pones más hierro y más cemento y más bases como para hacer fuerte la construcción y la arquitectura. Y acá lo que pasó es que se dio la represa, el cemento, y lamentablemente toda esa agua se fue para el medio de la ciudad.
Vos sabés que yo estuve en Holanda, tuve la posibilidad de viajar una vez a Holanda a visitar a un amigo. Él había estado en Argentina, estuvimos acá, compartimos 15 días y después se volvió. Entonces paré en la casa de él, cerca de Ámsterdam, y le pregunté cuántas Venecias, como punto de referencia, había en Holanda. ¿Sabes qué me dijo? Hay 1.200 obras hechas en Holanda. Ellos están a 4 metros a nivel del mar. Sí, abajo. A 4 metros, vos fijate. Y lograron canalizar las aguas. Quiere decir que con un proyecto de ingeniería serio, yo creo que se podría resolver el tema. Si Holanda pudo, ¿por qué no la Argentina,
por desde ejemplo. Luego que sí. Lo que pasa es que Holanda, desde el año 1750, pensó la ingeniería de los polders para cobrar peaje. Los holandeses fueron el primer país en el mundo en cobrar peaje.
Sí.
¿Y por qué? Porque todo el movimiento de lo que es en los años 1700 al 1800 lo hacían con barcaza.
Sí,
actualmente claro. Todavía se sigue haciendo e incluso se hace. Yo estuve un mes viviendo en Holanda.
Sí, se levantan los puentes, viste que pasan los barcos, se levantan los puentes permanentemente.
Tal cual.
En todos los lugares.
Incluso sí. Tienen barcos de turismo, sí. Lo saben aprovechar, sí, sí. Muy bien, pasan a Alemania, de Alemania llegan hasta Italia. Es increíble lo que tienen los holandeses.
Sí, sí, 1200.
Ellos tienen el récord del comercio líquido en el mundo.
Sí.
O sea, el combustible, el petróleo, el aceite a nivel mundial, el número uno es Holanda. Un país muy pequeño, pero
20 millones de habitantes, más o menos.
Sí, y con un nivel de vida envidiable.
19 millones de bicicletas, ¿sabías? Todo el mundo anda en bicicleta ya. 19 millones de bicicletas, me dijo. Increíble, o sea que el que fabrica bicicletas ya se salvó. Tenemos que decirle que venga para acá. Bueno, acá Sergio Massa era el rey de la bicicleta, ¿no? En su momento tendría que haber puesto una fábrica de bicicleta, a ver si a los argentinos lo iba un poquito mejor.
Pero si Massa era un ciclista, sería un Alexandre, ¿no? ¿Y quién sería Milei? O el Toto Caputo, estaríamos hablando de Neil Armstrong, por ejemplo.
La Reta era ciclista, nos hizo bicisenda por todos lados en Capital.
Qué útil, sí. ¿No?
Bicisenda por todos lados, le encantaban,
sí,
a La Reta.
Sí.
¿Sabés de qué recuerdo de La Reta?
¿Cómo se llama?
¿Y dónde está La Reta ahora?
Eso. Y el intendente, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién es?
Blackri.
Jorge
Macri.
Jorge Macri.
Es un hombre que yo lo veo que lo tuvimos en Vicente López. Lo mejor que hacía era cocinar con la señora, claro, los domingos. Algo sigue muy gracioso.
Sigue cocinando.
Ahora, vaya. Es un tema interesante porque podría destruir el PRO con su inacción.
Sí.
Bueno, pero por ahí
podría destruir un espacio político.
Y lo pusieron para mantener el bastión y parece, claro, que el bastión se pierde.
Se podría
por
poner
no
una
hacer
panchería,
nada,
¿no? Una panchería se podría poner con la señora, ¿no?
Miren,
bueno, hay cañitas, ponele.
Pasamos de la hiperactividad de La Reta a la inactividad de...
Hablando de todos estos personajes, ¿no? Así que la verdad que todos en decadencia.
Sí, Grabois.
En el medio.
¿Y Grabois? ¿Quién de la medio vida de Grabois, Miguel?
¿Quién es?
Grabois,
el
de la sopa.
¿Dónde está?
Y está escondido, debe estar escondido.
O sea que está buscando abogado, no, ya te llama, Miguel.
No, es abogado él.
No, pero está buscando abogado.
Le acaban de... Para.
Me enteré que está buscando abogado.
La denuncia que él metió a...
Sí, a Feima.
No, la inexistente, esta de ministra de... No, ¿cómo se llama? No es más ministerio. Petrovelo. La chica que llora y se queda encerrada días deprimiéndose por el trabajo. Tiene que ir ya la justicia, la jueza, donde se salió sorteada la causa.
Sí.
Le pidió, porque no es solo la plata del Estado la que nos están dando los comedores. Hay un temita menor, ¿no? Que hay un plan de Naciones Unidas.
Sí, sí, es verdad.
¿Y
es
ese
verdad.
Dinero dónde está? Estos chicos me parece que aprendieron en 3 meses lo que nosotros aprendieron. Son
bueno,
velosos. ¿Quién capitaliza todo esto?
Tengo entendido una cosa.
La doctora Carrió me parece,
sí,
que se encamina de vuelta...
No, Carrió ya está grande.
Ya decimos, ya lo vi. No, no está
tiene
grande,
que estar
pero el
con
partido,
los
la
nietos,
coalición cívica, yo creo que va,
con
a, tener
los nietos,
va a tener un espacio nuevamente.
Siempre y cuando el peronismo no se rearme.
No,
pero bueno,
exactamente.
Está en eso.
Estoy hablando del pejotismo, te estoy hablando del peronismo.
Sí, por eso, no el, digamos, pero sin Cristina.
¿Ustedes no notan que cada día pierde más poder el kirchnerismo, que cada día que pasa pierde fuerza, como
no,
la CGT?
Cada vez que hablan pierde
o como
fuerza.
La CGT.
Yo creo que lo mejor que pueden hacer para Milei es seguir hablando.
Mira, Milei lo midieron el otro día y mide 53 puntos de intención de imagen positiva.
De papada debe medir eso. Da,
no, 53%.
Increíble es eso.
Es verdad.
Pero ¿a dónde lo miden? ¿Con la
no,
familia?
Lo miden, no,
no, puede ser, es
no,
lo que
inclusive la
lo que
empresa de Lustó.
Desde el punto de vista sociológico, la gente sigue aguantando.
La empresa de
Lustó. Confió y está esperando.
Lustó lo midió.
La gente está esperanzada y,
claro,
y tiene ganas de creer en algo.
Claro.
Porque realmente la crisis política, con la manga de delincuentes políticos que tiene el país,
es terrible.
Es increíble, es inédito y es récord a nivel mundial.
Por eso creo que la crítica
es buena. Son todos
una
manga de pistoleros y llegan al poder inéditamente.
Ahora vos fíjate, Grabois hablan de $1,000 millones, está hablando.
Pero
de
no
Milei.
Existe, Jorge.
¿Mil millones de dólares?
¿Tiene idea de
no, no, es mucha plata.
Bueno, pero lo que dijeron ahí en, no, bueno, en el sí, ministerio, ¿qué sé yo?
Hablaron de Grabois, hablaron de...
Hay que ver cuántas se quedó él de los mil. Los mil seguro que no son de él, pero hay que un buen pedacito se los lleva.
No tienen idea del volumen.
Un montón, hermano, un montón.
Mira, tenemos, es imposible, no sé cómo será.
¿Cuántos somos acá? ¿6? En nuestras casas entran a $1,000 millones.
Pero por eso, tenemos que
dejar, vayamos a buscarlo,
decir barbaridad.
Es hablaron de Grabois y de sí. Carrió, pero el que está creciendo es Moreno. Guillermo Moreno está creciendo otra
no
vez.
Joda,
¿pero
no
qué?
No me joda.
¿Pero qué tomó una pastilla para crecer? Bueno, porque
le están poniendo plata por todos lados.
Ah, seguro eso, pero
está en todos los medios.
Ahora tiene redes como, no sé, nunca en su vida.
Pero ¿cuánto sacó?
En realidad, hay una
¿cuánto sacó? ¿Cuánto sacó en las elecciones?
No sirve más llenar la Federación de Box.
Yo hago una pregunta. Los pseudos peronistas están hablando de Guillermo Moreno. Sí. Usted sabe que Guillermo Moreno nos costó $360 millones por mentir, sí, en el INDEC, sí, que nos enchufaron afuera.
Exactamente.
Y perdimos el juicio como todos los juicios de Argentina.
Pero eso porque
nadie dice nada.
Yo recuerdo que ajustaba, había muchas cosas que ajustaban por inflación y dibujaban eso, qué sé yo, siempre con la lapicera.
Fue por crecimiento.
Pero habría que hablar.
¿Qué diría el presidente? ¿El presidente qué diría? Yo lo admiro, es un héroe. Si fraguó algo, ¿o no? Porque él admira a los contrabandistas, todo ese tipo de cosas. Yo defiendo a muchos de esos, pero no los admiro ni nada, son solo clientes. Pero sería un buen cliente. Vos imaginate si este hombre, Milei, dijera lo mismo, apología al delito. No debe existir más el Código Penal, porque creo que ya le faltó como tomarse un pase de merca en algún lado y decir esto lo admiro y ya está.
Esa frase, el que fuga es un héroe, yo creo que fue muy desacertada, ¿no, Mariano?
Sí. Uno puede decirla no desde la investidura presidencial, desde hay que tener en cuenta todo eso. La institucionalidad es muy importante y Argentina hasta perdió la institucionalidad.
Y por el otro lado, yo te quería hacer una pregunta, como liberal, ¿no? Que sé que sos, sobre Margaret Thatcher, ¿qué visión tenés vos del conservadurismo de Thatcher?
Bien, es buena la pregunta, me gusta. Y hace poquito salió una nota de Wilsorman en La Nación, ¿sí? Que llamativamente era el ideólogo, diríamos, el intelectual de lo que se llamó la revolución conservadora de la década de fines del 70 y el 80, que alimentó tanto el régimen de Margaret Thatcher como el régimen de Ronald Reagan. Fue distinta el resurgir de las ideas conservadoras en la década de fines de los 70 y los 80 a lo que es hoy. Hoy el surgimiento de las ideas conservadoras están asociadas al rebrote del nacionalismo, a la idea de las al retorno de la religiosidad en la política, cosa que antes no era así, era más laica. Nadie duda que Margaret Thatcher viene del Partido Conservador, era la dura del Partido Conservador, pero la ala dura del Partido Conservador fue la que permitió la desregulación de la economía británica. Es decir, tenía un montón de cosas que hoy serían tildadas de vendepatrias, ¿tá? Lo mismo que en Estados Unidos, es comparar el fenómeno de Reagan con el fenómeno de Trump. Son cosas distintas, son movimientos conservadores distintos. Uno es un movimiento conservador más puro, que uno puede estar de acuerdo o no. Yo estoy más liberal para estar de acuerdo con ese movimiento conservador. Y el otro no es un movimiento, es un movimiento ultraconservador, ya diría al límite de estar en la ultraderecha.
¿Vos ves a Milei en esa línea de ultraconservador?
Y desde el punto de vista del alineamiento internacional, sí. Él se lleva bien con Orbán, se lleva bien con Vox, se lleva bien con Trump, desde el punto de vista ideológico. Y eso es lo que representa. Es decir, no está representando las ideas liberales, está representando el neoconservadurismo, y ese neoconservadurismo tiene una arista religiosa, una arista mágica, una arista populista, que era lo que no tenía ni Ronald Reagan ni tenía Margaret Thatcher.
¿Y por qué el mundo, cuando lo recibe a Milei, realmente lo reciben con todos los honores como se merece un presidente, ¿no? Obviamente. Y todo habla maravilla de Milei afuera.
Estamos seguros de eso.
Pero ver, yo Jorge, creo que si sí. No, ¿qué los medios?
Pero si no hubo una sola visita de Estado. China, en China creo que lo atendió el portero. Allá lo atendió. Va todos meetings o foros.
Foros ideológicos.
Ideológicos, políticos. Claro.
Está bien, pero
yo lo que pienso a veces, ¿no? Cuando hablamos tanto, ¿no? Que el precepto de la
revolución. Para mí el mejor ejemplo de institucionalidad, ¿sí? Nos lo dio Chile.
Sí.
Es la muerte de Piñera con todos los expresidentes y con Boric ahí adelante.
Sí.
Bueno, hasta sí. que no aprendamos eso, estamos fritos.
Yo creo que es un fenómeno atípico, Javier, y por esa razón mucha gente también a nivel internacional lo sigue, haciendo que sea como una explosión, un boom en este momento. Además, me parece que él, debido a su discurso, rompe completamente con lo que están acostumbrados, y sobre todo nosotros que venimos de un Alberto Fernández, que era prácticamente
inexistente,
impresentable.
Sí, inexistente.
Y haciendo que, sí. bueno, que sea una especie de rockstar, y va a durar un tiempo esto. No sé si puede ser que también sea un tema, un fenómeno en ese sentido temporal. Yo creo que no, yo creo que va a estirar, pero sí estoy totalmente de acuerdo que él la está rompiendo a nivel internacional por todos lados.
Es un fenómeno barrial, como él dice. No va a salir nunca del club de Fútbol 5 de Babi de su barrio, ¿no? Como nos ha pasado tanto cuando jugamos la pelota. Ahora le está yendo bien, muy bien, ojalá le vaya bien. Todos decimos, si vos me decís a mí en la canción de la Bersuit, yo veo el futuro repetir el pasado, y está pasando exactamente lo mismo. Los personalismos, se comen tanto el personaje, que no respetan nada. A ver, existe un congreso, existen leyes, te gusten o no te gusten.
Bueno, por eso, la institucionalidad es aburrida. Sí, y lo que Argentina no tiene es eso, es no institucional. Entonces, bueno, así como tuvimos un Perón, así como vamos a tener un Javier Milei, o como tuvimos las pretensiones del gobierno militar en la década del 80 de perpetrarse para siempre, y terminamos en una guerra.
El fenómeno barrial lo dijeron mucho, pero esa gente no llegó al balotaje, ganó Milei al final.
No, él dijo fenómeno barrial.
Yo puedo entender tu efervescencia, y tu efervescencia está relacionada con tu juventud, pero la realidad es que el progreso es aburrido, y la única forma de tener progreso es siendo previsible y aburrido. Lo siento, no es gritando, no es pateando, no es desafiando cosas. Decime un régimen o un estado que haya perdurado en el tiempo y que haya esté dominado por estos síndromes populistas.
Te puedo decir un síndrome que fue muy parecido al de Javier Milei, pero para el otro lado, que fue el de Mujica. Era prácticamente un rockstar.
No, entendés nada de Uruguay, entonces. No
de Uruguay, yo te hablo a nivel internacional.
Tampoco. Fuerte. Y lo que hizo Mujica, y eso yo estoy en las antípodas de lo ideológico de Mujica, fue bajar la espuma, sacar la espuma. Estos movimientos populistas de derecha lo que hacen es meter más nitrógeno para tener más espuma todavía.
¿Vos viste lo que dijo Mujica, eso en función de eso que vos decís, que si hay deudas que no se cobran? Y eso es lo que vos decís. Hay deudas que no cobraron. Y ya está. Vos a un amigo por ahí que te debe y es tu amigo y ya está.
Esa es la gran diferencia. No alimentó más el odio, ¿sí? Estos movimientos populistas, exacto. Eso de alguna forma es un síntoma de decir estoy bien parado. ¿Por qué? Pues lo agarró en su edad madura, no lo agarró en su juventud. Bueno, no estaba bien, la Argentina no está bien parada. Siempre Argentina genera estos péndulos para un lado y para el otro. Lo peligroso de esto es que después de Javier Milei venga un Grabois. ¿Sí? O otra persona que sea diametralmente opuesto, el péndulo se corra para el otro lado.
¿Lo ves factible eso que podría ocurrir?
Es probable todo en Argentina.
Mariano, te quiero hacer una consulta. ¿Cómo ves y cómo nos va a golpear el fenómeno de las automotrices que empiezan a desacelerar la marcha en lo que es la producción? ¿Por qué mueven un gran valor de dinero?
Bueno, el punto es un montón de empresas que están correlacionadas con eso. Eso es parte de la recesión. Entonces, eso va a terminar volcando. Es decir, parte de esas empresas autopartistas, vendedoras de servicios, son los que te van a determinar el aumento de la tasa de desempleo. Pero sucede en la industria automotriz, sucede en la industria agropecuaria, sucede en la industria alimenticia, es lo mismo. El problema no son solo las grandes industrias, sino que las grandes industrias compran Es decir, contratan servicios a pequeñas, medianas industrias que le hacen el packaging, le hacen la publicidad, y en el caso de los autos le tonalizan los vidrios o le cortan las chapas, yo qué sé.
¿Por qué una cubierta en Chile vale 80.000 pesos?
Eso es
cubierta...
un problema macro, es el problema del atraso del tipo de cambio. Ese es el problema macro.
De lo que vos venías hablando.
Yo lo que veo igual,
eso es porque hay una entrada transitoria de capitales.
Y no solo es del neumático, ¿eh? Cuando vamos a comprar un tractor o un auto y estamos juntando la y vamos a la agencia, sale más caro. Hay inflación en dólares ahora.
Claro.
El tema es que sale más caro ¿dónde, Jorge? Acá, en el país.
Sí.
Pero aparte la gente que va a quedar sin trabajo, la falta de empatía total que tiene esta gente, yo ya molesta, ¿no? Porque, a ver, vos cuando lo aumentás el colectivo, el tren, todo lo que... En realidad, este muchacho o esta gente no se da cuenta que eso, el colectivo y el tren, transporta la fuerza de trabajo también. La gente no viene en un auto alemán, un auto super, no viene en eso. Entonces vos de última le estás encareciendo Miguel. Al empresario, le hacés perder efectividad Miguel. Porque los tipos llegan mal, cansados, apretados, con calor.
Yo te invierto la pregunta.
Sí.
Sí.
¿A vos te parece que era lógico el valor que tenía el boleto de colectivo?
La verdad que no sé si es lógico, porque no tengo la estimación del costo de eso. ¿Alguien sabe con cuántos boletos puedo hacer?
¿Tenés sentido común?
Sí.
Ok. Te puedo repetir.
Pero eso era el subsidio. Por eso se le ponía, porque era lógico.
Flaco, pero estaba...
En Brasil no tiene subsidio.
No, lo que hay que entender es otra cosa. Es, la Argentina previa a este gobierno tenía un set de precios relativos totalmente distorsionados.
Sí, sí.
La pregunta es, ¿cómo cambio el set de precios relativos a un set de precios relativos no distorsionado?
Claro, por la realidad.
¿De la noche a la mañana?
Claro.
Eso es lo que hay que discutir. No es discutir...
Que conozco chicas que son proveedoras de supermercados, digamos, están bien impuestas, que hoy se encuentran... que pasan a ser negativo por el precio de la energía. Quiere decir que toda su estructura de costos estaba agarrado al precio de energía que estaba totalmente subvencionado. Ellos funcionaban gracias a esa subvención de la luz y hoy no pueden funcionar más.
¿Cuánto cuesta la energía?
Está bien, ahí hay múltiples problemas.
Yo te hago una pregunta.
Vale 100, vale 1.
En Brasil es sideral el costo. En Brasil. Sideral.
Todos lados del mundo.
10 veces más que en Argentina.
El agua es cara, dejemos de embromar.
No, pero hay que considerar otra cosa. Si vos durante 15 años tenés una estructura de precios relativos que subsidia la energía, una empresa cuando tiene que planificar la inversión, no va a planificar la inversión bajando el costo de energía porque la energía es barata. Entonces, compra un horno que usa electricidad, pone aire, un sistema central de aire acondicionado porque es barata. Ahora, el punto es, cuando yo cambio el set de precios relativos, toda la estructura de capital quedó vetusta.
Tal cual, eso es lo que está
pasando. Bueno, pero está el problema. El problema es cambiar el set de precios relativos de la noche a la mañana.
¿Sí?
Si fuéramos un país ordenado, el set de precios relativos se cambia en forma gradual y se permite a las empresas la reconversión industrial. Ese
¿cierto?
Es el punto.
Sí,
y para eso necesitamos no solo que se mejoren los precios relativos. Necesitamos que el sistema bancario funcione, necesitamos que haya reforma fiscal. Está todo roto.
¿Cómo se entiende esto entonces que dice Milei ayer, de que Argentina será la nueva Meca? Usó un término musulmán, me llamó la atención.
Y puede ser la Meca en el siglo VI.
Meca para las inversiones.
Puede ser la Meca en el siglo VI. Por ahí se refiere a la Meca en el siglo VI, cuando estaba Mahoma, que eran tres casas.
Sí, o la etapa de la Jerusalén compartida, o sea, con...
Claro, puede ser que ver la Meca de qué época.
Que están vendiendo fruta, por
ejemplo. Pero igual de eso es mediático.
Usted, que sos empresario, por ejemplo, ¿no? Que hay que sacar, que la energía estaba barata.
¿Quién es empresario?
Y acá, alguno de los de acá, no voy a decir quién. Pero, ¿a vos te parece que una persona siga ganando? Ponele, una persona que ganaba 500.000 pesos vamos al gobierno anterior, en octubre. Hoy sigue ganando 500.000 pesos.
No, es mentira.
¿No? ¿Cuánto? ¿700? ¿Cuánto le triplicaste?
Estás mintiendo.
¿Le hiciste un 114 como la prepaga, Miguel, por lo menos?
Miguel, no mientas más.
Estás mintiendo, Miguel. ¿Estás loco? Te digo la verdad, mintiendo. Es así. ¿Vos le aumentaron a la gente un tipo que ganaba 500 lucas? Hoy gana 1.100.000.
No, pero está ganando, y bueno, 850.900.
Sí, aumentó.
¿Cuánto?
850.900 y con paritarias abiertas.
No, exactamente. No hay ninguna paritaria homologada. El gobierno no las homologa. Entonces las empresas que te dicen,
Que no están homologadas porque tenés camioneros, por ejemplo, que
porque no te lo homologo. ¿Para qué está el Ministerio de Trabajo entonces? ¿Para qué hay un secretario de Trabajo ahora? ¿Es esto? ¿Te das cuenta que esto son hace 5 meses que no sé qué? Tendrían que leer el reportaje que le hicieron, que Miguel, firmaste vos y Giacomini, La Nación, y por ahí tendrían una guía, ¿o no? ¿Nunca te preguntó, che, qué hago?
No.
Debiera, le recomiendo, teléfono, acá tenés, Milei, a un economista.
¿Y qué opinas de los cambios en el registro automotor que se hicieron recientemente?
Pero lo respondemos después del corte. Vamos a ir a un pequeño corte, escuchamos en un buen tema y volvemos con Proyecto 15. Volvimos, los Enanitos Verdes, Andrés, ¿qué tal?
Sí, sí. Y bueno,
¿a quién se lo dedicamos?
Le vamos a mandar un abrazo y un saludo muy fuerte a la familia Hoffman,
sí. A la mamá
Cecilia, y a Javi, que es el hijo Javier de Marciano. Cantero.
Vos sabés que me dijo Javier la otra vez que cuando nosotros dispongamos, él puede venir al programa y hablar en vivo con él, ¿viste? Porque sería muy interesante, ¿no?
Sí, estuve hablando con ellos la semana pasada y estamos programando.
¿Y qué te dijo?
Sí, que va a venir y por ahí viene con la madre.
Bueno, decirle que estamos en el corazón acá de la comuna.
Sí, lo saben porque ellos siempre nos escuchan, además.
¿Nos escuchan?
Sí, porque los ametrallo con las publicaciones.
Bueno, todo el tiempo. Le mandamos un gran saludo a la familia Cantero.
Dale, a ellos, que siempre están presentes.
Sí. Vos viste las novedades que hubo, a toda la mesa, ¿no? Las novedades que hubo en relación a los cambios con la cédula verde, con la cédula azul, el registro automotor. Dejamos abierta la inquietud para que la mesa exponga lo que realmente cada uno de nosotros piensa en relación a este tema. Franco.
Yo creo que me parece muy bien, eliminó el Z, que la verdad me parecía un trámite del certificado de transferencia automotor totalmente innecesario.
Burocrático.
Las cédulas verdes no vencen más, no tienen más fecha de vencimiento, la cédula azul ya no es necesaria, y bueno, entre otras cosas se cerraron 40%, o se van a cerrar, de lo que son el registro automotor, toda la gente se va, hay mucho personal innecesario, por así llamarlo, en la dirección del registro automotor, 30-40%.
Me enteré que lo van a indemnizar a todos.
Bueno, puede ser.
Es un tema privado.
Sí, pero parecería ser que le van a dar una indemnización para no dejarlo a pie.
Prácticos, ahora compras un auto y haces la transferencia y que baja el costo o no.
Eso no lo sé, pero se digitalizan. El
6%.
Se digitalizan todos los legajos, por ejemplo, haciendo que sea todo más fácil para trabajar en la compra-venta. O sea, realmente me parece muy interesante.
Me dijo un gestor que por un auto 0 kilómetro, cuando lo sacás de la concesión, en el registro automotor te cobra el 6% del valor del automotor.
Sí.
6%.
¿Y eso sigue o no?
No, eso disminuye.
Eso lo viví yo.
Sí, disminuye. En realidad, Milei quiere sacar todos los registros automotores, no solamente el 40%.
El sistema hay que sacar.
¿No? El sistema. El sistema no sirve.
Chile lo tiene totalmente digital.
Digital, claro.
Lo haces vos con la computadora con una tabla de tu casa.
Claro. Acá se han armado, yo te explico.
Se armó un gran negocio.
Son los apellidos de la política atrás de todo esto.
Sí, ¿quién está? Randazzo.
Claro. Randazzo. Pero ¿quién es el ranking de más registros? ¿Quién lo tiene? A ver.
Es una mujer. Pará, no me acuerdo.
No.
Sí, es una mujer.
¿Qué?
No lo leo.
¿La familia le suena?
La familia Menem.
La familia Menem.
Sí, la familia Menem.
Mira.
Otra persona.
Bueno.
Pero ¿cómo puede ser? No pasó nada. Estaban ahí.
Yo te digo lo que pasó con la familia Menem.
¿Se reflotará la causa de la
sangre? ¿Un tiro en el pie?
Y sí.
Había un tema.
Mariano Cunio se ve que no leyó primero.
No, había un tema con el tema de Menem. En realidad, los que implementan el registro automotor y le dan mucho impulso fue Menem, en realidad. Y había un personaje...
Sí, la verdad que sí, porque se los quedó.
Bueno, había un personaje...
sí.
Había un personaje que se llamaba Pradelli en ese momento.
Hasta el cuñado, mirá, cuñado, el tío.
Sí, le dieron a todos los familiares de Menem, le dieron un registro automotor. Y después siguieron con las roscas políticas. O sea, a través de las negociaciones del Congreso y de todo... Bueno, le decía, escúchame, si me votás esta ley yo te doy un registro automotor. Así fue la historia.
Gabriela Cerruti también está. Te voy diciendo, la hermana.
Tu amiga, ¿no?
Y la conozco.
Gran amiga. Gabriela Cerruti, sí, la que la vocera del presidente anterior. De
mira, la esposa del ex gobernador.
No se podía hacerle pregunta.
Mirá, sí. Están todos, no falta ninguno.
¿Quién más?
Yo creo que debe faltar el 10 de Atlanta, que deben estar todos.
Bueno, pero para contrarrestar eso, por ejemplo, se va a implementar lo que es un régimen de concursos transparentes para impedir que gente de la política o familiares puedan acceder a cargos, por ejemplo. Es una de las cosas que están dentro
como
de la
Karina Milei, por ejemplo,
del registro automotor, ¿no? Yo lo que veo es que están tratando de hacer las cosas bastante bien por este lado, me parece muy importante.
Pero estaba eso. Lo sacó esta gente que no podían entrar familiares, ¿te acordás? Eso.
Lo están implementando ahora.
No. Lo sacaron para que pudieran nombrar a parientes. Y ahora por ahí lo ponen de vuelta. Entonces en ese hueco metieron todos los parientes que quedaban. Por ahí que debe quedar algún.
Por Karina, eso, ¿no?
Por Karina y otros más, no me acuerdo. Adorni, el hermano, también. Creo que no falta nadie.
Yo quería seguir aprovechando a nuestro invitado, a Mariano Fernández.
Una digresión.
Por el tema de cuota simple, ¿no? Que el gobierno aparentemente quiere hacer un poco de populismo con esta medida de que va a extender el programa de financiamiento.
No sé cómo se financia de eso.
Van a dar.
Ahora 12 cuotas, se financiaba con.
Entre 6 y 12 cuotas.
Sí, sí, lo vi. Pero no sé cómo se financia. En el caso de la Hora 2 y los otros programas, en un momento se financiaron con ANSES, después se financiaron sobregirando sobre los encajes bancarios.
Ahora a los bancos le exigen.
Entonces debe ser lo mismo con los encajes bancarios.
Con el 1%.
Nosotros tenemos una información que dice que la inflación de abril fue alrededor del 8.5 y
sale ahora en estos días.
Y acumula más o menos 64.3. La estimación del primer semestre de este año 2024 se dice que va a estar en torno al 85-90%. ¿Cómo crees que va a seguir?
Y el punto es lo que te decía, yo creo que viene una resistencia de la tasa de inflación a bajar abruptamente. Entonces vamos a un nivel de inflación baja pero constante. Habría que fijarse, la inflación va a converger a algo parecido a lo que fueron los primeros 4 meses del año pasado. Enero, febrero, marzo y abril. Ese para mí es el nivel de estado estacionario de la inflación.
5 o 6%.
5 o 6%. Menos de eso no va a bajar. A ver, un mes podrá bajar al 3, pero el promedio va a ser 5 o 6%.
Pero bueno, si la luz subió 100, 200%, el transporte lo mismo, el gas, el agua.
Miguel, ¿te puedo hacer el 6%? ¿Te puedo hacer una sola pregunta?
Sí, pero pregunto.
Una sola pregunta.
Porque eso es
chiquitita, una sola pregunta.
Yo no vivo en un país del 6%.
Yo me quejo igual que vos. ¿Usted? De la energía. Ahora te hago una pregunta, particularmente vos. ¿Vos en tu casa pagás más por un celular? ¿Por tu cuota del celular, te hablo por tu abono en el celular?
Sí.
¿O por lo que pagás a Edenor de energía?
No, pago más de Edenor, obvio.
No.
Bueno, yo sí,
se la agarraron con vos, Miguel.
Se la agarraron con vos.
De esta
porquería. Yo estoy pagando 30.000 mangos y no estoy pagando 30.000 mangos.
No, yo pago más de luz que de teléfono. Pago 50 lucas de luz.
Yo lo que haría es, como vivís en donde vivís, yo iría a revisar tu medidor. Por ejemplo, ya está, hay que hacer la denuncia a la cooperativa. Ya mismo.
Venga, tengo problema. Hoy hablaban de la economía, ¿verdad? ¿No es cierto? Estamos hablando de economía. Y dijimos, ¿qué punto de referencia podemos tomar en relación a cuando el país realmente surgió económicamente, fue un país próspero? Los trabajadores pudieron disfrutar de sus trajes de alpaca, me acuerdo. Y bueno, y me vino a la memoria el 47, por ejemplo, que éramos quinta potencia mundial, Mariano, en el 47.
Y antes más también, sí.
Y, claro, pero anteriormente estaba Irigoyen, pero no, hablemos del 45 en adelante. ¿Por qué la Argentina llegó a ser quinto país como potencia mundial?
Ahí está
¿cuál fue el logro?
La discusión sobre cuándo empieza la decadencia. Y la decadencia empieza mucho antes de lo que muchos creen. ¿Tá? Incluso aún yéndonos bien económicamente. Quizás la decadencia empezó mucho antes. Y empezó antes de los 30 también.
Mira, ¿sí? El gobierno peronista en el 55 construyeron 3 millones de viviendas. ¿Sabes cuánto construyó el kirchnerismo en 20 años? 800
No,
viviendas.
Yo te entiendo, pero no pasa por... No, uno no mide la decadencia de un país por si construye viviendas o no. Lo mide a través del producto, y el problema es que esto es así. Vamos a suponer que vos tenés una empresa que funciona y empezás a hacer cualquier cosa. La empresa al principio, por inercia, le va a seguir yendo bien. Después de unos años te va a empezar a ir mal porque estás haciendo mal las cosas. Bueno, habría que ver eso, cuándo empezó la decadencia en Argentina, y empezó mucho antes.
Mira, yo lo que tengo entendido, Mariano, es que el peronismo le ha dado al trabajador los beneficios y los logros que
lo
no
que
le
yo
dio
te estoy diciendo
ningún
es que
gobierno
echarle
en
la
este
culpa
país.
Al peronismo de la Ninguno. Decadencia en Argentina también es un error. Porque te estoy diciendo que la crisis empezó mucho antes y la decadencia empezó mucho antes.
Y te digo más, Mariano, cuando yo lo escuché hablar al diputado Iglesias, que es radical, donde habla permanentemente contra el peronismo, y no la nombra Cristina en realidad, él nombra el peronismo, hizo este desastre, el peronismo, bueno, evidentemente es un fanático antiperonista, declarado el diputado Iglesias, porque en vez de decir no, el kirchnerismo, no, el peronismo.
Está bien, pero ese señor lo que hace es explotar algo en nuestra sociedad, que es esta división entre que está que trasciende lo social.
Ahí voy.
Entonces le habla a un ahí grupo voy. De personas que creen que el peronismo es el culpable de todo. La realidad es que no es solo el peronismo el culpable de todo, es toda Argentina. Por eso, hay un trabajo de Escudé, creo que lo dije acá la vez que vine pasada, muy interesante, que se sí. llama el fracaso del proyecto, Educación Argentina, Educación e Ideología. Y demuestra, Carlos Escudé, que el inicio de la decadencia podría ser durante la última etapa de los gobiernos liberales, conservadores, en la instrucción cívica obligatoria, la instrucción patriótica, el surgimiento del partido de los nacionalismos, y eso se da desde 1905, 1908, 1912 en adelante. Lo que pasa se da en un contexto de país rico. Podríamos pensar, ¿es lo que está pasando en Estados Unidos hoy? Y si es lo que está pasando en Estados Unidos hoy, a Estados Unidos le va a ir mal dentro de 30 años.
Mira, en este país nadie se hace cargo de los desastres que hicieron. Cuando lo derrocan al gobierno de Perón, en el 55, en esa fecha fatídica, ¿verdad?, mueren casi 900 personas en Plaza de Mayo, bombardeadas con las balas que el mismo Estado le había comprado a los militares.
¿Y qué decían los
de
aviones?
Rojas. Esto, bueno.
Los aviones que tenían pintados.
Bueno, detrás de los cuarteles, Mariano, de esa época, nos encontramos con varios personajes que en la realidad están hablando los hijos ahora.
Por eso. ¿Qué decían los aviones?
Bueno.
Cristo vence. Sí. Y la revolución a Perón no fue porque Perón era fascista. La revolución a Perón fue entre fascistas.
Sí, pero Perón no era fascista.
No, no.
Perón,
la revolución a Perón fue entre fascistas. Cuando Perón se pelea con la Iglesia es cuando cae Perón.
Claro. Ahora, qué casualidad.
Que se enoja y en el 49, con la Constitución del 49, le pone la ley de divorcio. Ese es el punto de inflexión donde se quiebra, claro, esa alianza nacionalista, sí, que existía con la Iglesia. Así que ahí está la clave.
Claro, vos fíjate.
Disculpame, la revolución del 55 no cambió nada. Lo único que cambió fue la cara de los personajes que nos gobernaron.
Sí, pero la economía en ese país, en esa época, era espléndida. Era
no, tampoco era espléndida. Tampoco era espléndida.
Lo creó el Instituto Balseiro.
No, no, bueno, pero tampoco era espléndida. Vos lo que tenías era, sí, un plan de estabilización que se inició en el año 52, que logró bajar la tasa de inflación de manera transitoria con un esquema parecido al que tiene hoy Milei,
sí,
¿sí?, atrasando el tipo de cambio, con tipo de cambios múltiples y con un esquema distinto ahora de subsidios al sector de la producción. Pero no cambia mucho. Si uno empieza a analizarlo, es lo mismo. Es exactamente lo mismo.
Muchos dicen que Milei no es liberal, que tiene mucho de peronista.
Pero está bien, no pongamos la bandera de liberal o no liberal,
no,
porque
decir,
gobernar
porque
tiene restricciones. Lo que estoy diciendo es que
tiene mucho de peronista.
No, es el problema de la Argentina no es una sola persona, el problema de la Argentina no es una sola idea, no es un solo grupo político, es toda la sociedad que avala esto y que construyó lo que tenemos.
Yo pienso igual, yo creo que el gran problema de la Argentina es ese, es el personalismo extremo de que tiene que venir Maradona o Messi a salvarnos, y la verdad que Maradona y Messi juegan al fútbol, no gobiernan ni son políticos, ¿no? Digo, es más, alguna vez alguien me dijo, ¿qué es lo único que no exportamos? ¿No exportamos jugadores de fútbol, médicos, autos, científicos? ¿Qué no exportamos? Políticos. Y bueno, es
lo que ocurre también es que los políticos son siempre los mismos.
No, son los que salen de esta sociedad, son emergentes.
Son los mismos partidos políticos.
Está bien, pero los nuevos que
y
salen
las mismas caras
terminan siendo fagocitados por el sistema y se transforman en lo que eran antes.
Sí.
No quiero dar nombre, pero
lo que está diciendo Jorge, en cierta medida haciendo historia, Javier Milei había trabajado para Scioli, ¿no? Había, cuando era gobernador de Cristina.
Por eso le devolvió la factura y lo nombra en el gobierno de él.
Claro,
pero más allá de eso, ha sido un asesor técnico.
Yo no lo demonizo. No,
a la gente le llama poderosamente la atención de ver a Scioli.
Está bien, pero eso yo no lo demonizo.
En un ministerio.
El punto es que toda la clase política es lo mismo. y es nada más ni nada menos que el reflejo de lo que es la sociedad. ¿Tá?
O sea que una vez que asumen van al poder,
no,
para
es que
robar.
Es el reflejo, no, pero no es solo robar, es el reflejo de la sociedad. Nuestra sociedad está partida, quebrada, destruida, los políticos son lo mismo. Es eso.
Pero Milei dice que donde toca hay pus, que dejó el cristinismo.
¿Es real o no es real? Pero la Argentina no empezó con Cristina Kirchner, Néstor, ni con Dualde, ni con Alfonsín, ni
pero
con...
Estamos hablando de dos PBI, ¿verdad? Tiene,
está bien, podríamos decir, PBI, donde toca hay pus, pero él no está esterilizado ni es un médico.
Está bien, pero alguien se tiene que hacer cargo del faltante, pero, de divisa, ¿no? También.
No.
¿La plata dónde está?
De ahí volvemos, y los 45.000 de Macri, y volvemos siempre para atrás, y esto no termina.
La plata se está yendo. Ustedes fíjense de que este gobierno emitió 9.5 billones de pesos para comprar 11.000 millones de dólares, y de los 11.000 millones de dólares quedaron la mitad en el Banco Central. ¿Qué son héroes los que se llevaron los otros 11.500?
No digamos todo eso porque no nos olvidemos que estamos pagando deuda.
Intereses, la de mínima estamos pagando.
Estamos pagando. Nunca pagaron. No sé si es capital.
Los intereses, está pagando el gobierno.
¿Qué deuda estamos pagando?
Los intereses.
Al Fondo Monetario se le pagó 2.000 millones no hace
los
intereses días, por
dejamos
ejemplo.
De pagar al fondo.
Exacto. Está bien, no. Pero antes le pagábamos con créditos que ellos nos mandaban. Ahora le hemos pagado con dinero.
Está bien, pero nunca le
perdón,
hemos
pagado. Perdón, con dólares.
Mañana tengo una pregunta. ¿Viste que se habla de la reserva en oro? A mí me dijeron que el país no tiene prácticamente reserva.
No, sí, hay reserva. No.
¿Hay reserva?
Sí.
¿Y dónde está depositada?
Creo ¿En Inglaterra? Que está en el exterior, sí.
¿En Inglaterra?
Es una cuenta del exterior.
¿12.000 millones de dólares?
No, es menos.
Para mí son 9.
Es menos. No sé cuánto es, pero es menos.
¿Por qué? Yo tengo entendido 9.
No, es menos.
Se dice que le habían hipotecado esa plata.
No exactamente. Sé.
Para garantizar
era una garantía.
Mira, sí. Hay cosas que yo veo igual que urgentes o importantes, la economía, claro. Estoy, pero la verdad que hoy es triste. No importa por quién o por cuál o por nada, hoy es triste. Olvídate, hoy hay un presidente, pero hay diputados. Yo no estoy viendo a los diputados que empiecen a molestar con que haya una ley de presupuesto, que bajen esto, que bajen las tarifas. La verdad que la oposición, los 99 diputados, los 33... Tampoco la oposición está haciendo mucho, no se están rasgando las vestiduras por nada, ¿eh? Y la verdad que hay gente que la está pasando mal, y me consta que hay gente que la está mucho.
Pasando, hay mucha gente que la está pasando muy
sí,
mal.
Sí, pero no es de ahora.
Yo ahora una,
no es de ahora.
No, pero hoy te digo ahora.
En los últimos 6 meses hubo un deterioro de las condiciones.
Pero no digo que antes no, pero ahora a ver, ¿qué seguimos?
Antes estaba mal, pero
porque hoy hay gente que la pasa mal, y algo hay que hacer. Entonces, si seguimos con la charlita de qué pasa, qué no pasa, quién fue, quién no fue. No, hoy te a ver... Te llevaron para... Se fue el director técnico anterior, viniste vos. Y sí, por algo se fue el otro y viniste vos, porque era malo, ya está dicho, ¿o no? ¿Por qué se fue?
Okay.
Se echaron al Mirón y vino Martini a Boca.
Miguel, yo estoy de acuerdo con vos. Miremos bueno, para algo, dejemos para adelante. Pero, si no tenemos historia y tenemos gente que sabemos que se han llevado de plata, y más o menos lo que estamos manejando un poco política, conocemos... hasta algunos varios testa, y no hacemos nada para que la justicia devuelva ese dinero, estamos en problema, querido.
La justicia.
Porque estamos demostrando que vale todo.
Escúchame, ¿vos
y
viste?
Si vale todo, no tenemos república.
¿Vos viste un sindicalista pobre
no,
en este
no
país?
No lo conozco.
No.
¿Vos viste un político pobre?
No.
Hablan de barco, hablan de aviones.
Hay gente, sí, conozco políticos.
Yo te quiero hacer una pregunta.
Son normales.
Terrible.
Tenemos democracia del 83, ¿verdad?
Sí.
Decime del 83 para acá, políticamente, hablando político por político, ¿quiénes son los que faltan del 83 para acá, excepto los que se hayan muerto? Ninguno, están todos.
Sí.
Son siempre los mismos, muchachos.
Sí, el hijo de Ricardo Alfonsín, 20.000 dólares cobrando
está bien,
a
ver
si
está claro. ¿Murió papá?
Una cosa
el hijo. Es hereditario el tema. Pero están siempre los mismos.
Pero
no dejan ingresar a nadie. ¿Por qué ganó Milei? Porque entró por la ventana, porque era toda la misma runfla. Por eso ganó Milei. Y por eso la gente todavía, pasándola re mal, peor de lo que vos
sí,
pensás, Miguel.
Sí, sí.
No, estoy seguro.
¿Me entendés?
No,
porque yo quiero que vengas conmigo a caminar por el Bajo Suárez. José Luis Suárez, vení conmigo a caminar por José Cepas y te voy a encontrar lo que es la miseria.
No, te puedo llevar a otros lugares.
Entonces, la está pasando re mal y siguen apostando, muchachos, démosle que podemos, que puede
ser.
No, no
es que están apostando, no les queda otra.
Es que más vale que no les...
Entonces, ¿a qué apuestan?
Porque están creciendo a una cara nueva.
Es como Milei con
los... A ver si me seguís el razonamiento, Miguel.
Hasta que un día Dios le mandó
una cara nueva. Para
yo,
mí es eso.
Aprovechando que ya estamos llegando al final del programa, quería hacerle una última pregunta para que la pueda desarrollar a Mariano, que es, ¿nos podemos esperanzar con alguna opción política que pueda salir de la mediocridad general que hoy tenemos? ¿Qué característica debería tener esa oferta política como para que sea exitosa y que pueda llevar a Argentina al desarrollo de la industria, al trabajo pleno, a atraer inversiones, porque vemos que no está funcionando, que están pasando los meses? Es verdad de que hace muy poco tiempo de que está este gobierno, pero estamos viendo de que no hay consumo, de que la industria, la construcción se está viniendo abajo, se cae a pedazos. Entonces vemos los próximos meses, el próximo trimestre es sumamente complicado, y además se ve la conflictividad en las calles, ¿no? ¿Qué característica debería tener esa oferta que pueda llegar a seducir al ciudadano, ¿no?
Sí, sí, pero de parte del gobierno.
No pasa por seducción al ciudadano, claro. Pasa por responsabilidad política.
Claro.
Y la responsabilidad política está ausente en Argentina en todos los espacios políticos.
El tema es totalmente político.
No hay,
el tema es político.
No hay
político institucional.
No hay opciones.
Exactamente.
Claro. Argentina no debería tener estridencia. Todo debería pasar sin discusión, sin discusión mediática. Tendría que ser discusión real. Discusión real en el Congreso, en las instituciones, ¿sí? En los verdaderos poderes del Estado. Y no hay eso. El ejemplo que puse es el ejemplo de la muerte de Piñera.
Sí,
Chile dio un ejemplo que Argentina no lo puede dar.
No,
más allá de eso, es independiente de que Chile está lleno de problemas.
¿Sí?
Pero si uno lo compara, dice, ahí hay una institucionalidad que funciona. En Argentina no hay institucionalidad.
Sí,
es decir, el retorno de la democracia no generó condiciones de afianzamiento de la institucionalidad.
Bueno, esto lo ha dicho el doctor Mariano Fernández, que compartió hoy 2 horas de nuestra mesa de trabajo acá en Proyecto 15. Te agradecemos, Mariano,
por
estar presente. Sabemos que dejas tus cosas personales por estar con nosotros y la verdad que lo valoramos muchísimo. Y cada vez que venís aprendemos un montón, diríamos,
todos,
¿no?
Aprendemos de todos,
pero es muy bueno que vos estés y que los oyentes de Radio Amadeus puedan escuchar una versión sin filtro, o sea, tal cual es, y saquen sus propias conclusiones. Queremos decirle que a todos los peronistas que hoy le hacen el homenaje a Eva Perón, así que le mandamos un abrazo fraternal a todos los compañeros y le queremos decir que este ha sido un programa realmente más que placentero y llevadero. Así que bueno, gracias Franco por venir, Franquito.
Muchas gracias, Jorge, por
tu
invitarme.
Opinión, vale.
No, yo creo que ha sido un gran programa, de 2 horas además.
La verdad,
¿no?
Te agradezco mucho por estar. Vos, Jorgito Lagos, también, hermano.
Bueno, mi saludo
amigo,
a todos
socio,
los
todo.
Hermanos de Brasil. Estamos
eso.
Rezando por ellos. Esperemos que
sí.
Dios y la Virgen los pueda
proteger.
Ayudar y proteger, porque la verdad es muy triste ver lo que están viviendo, ¿no?
Y vos, Miguel, haría que baje la luz, ¿no? Sí. Basta de
que bajen un poquito los humos a... Sí. Como dijo alguien de la mesa acá, un poquito los humos a los diputados y senadores y que se pongan a pensar un poco en algo,
claro.
Y se dejen de boludear tanto. Y gracias por el invitado que me has traído el día de hoy.
Bueno, gracias por invitarme y creo que me gustaría cerrar con algo. Creo que lo que nos falta en la Argentina es el respeto por quien piensa distinto.
Exactamente.
Y eso es democracia.
Bueno, yo quería mandar un saludo al ambiente de las motocicletas. Buenas rutas, mundo, como siempre decimos nosotros.
Miguel Romano.
No, la verdad que no quiero mandar saludos a nadie. No, creo
que pasamos Roberto como, Carlos.
Ya saludaron todos. Y, no, a Ricardo que.
A Ricardo de la consola. Cosas,
pero bueno, hoy ya estamos a 11 años que Atlanta salió. Sí. El ascenso de Atlanta. Eso es lo importante en la vida.
Le mandamos un gran saludo al doctor.
Gracias, Mariano, la verdad que. No, gracias, por aguantarnos. Y...
No, gracias. Fue una clase esto.
No, bueno, tampoco me agrande.
Especialmente por aguantar.
Yo le recomiendo al presidente que lea tus artículos en muchos diarios. Que te llame.
Quizá lo lee.
Pero no, le dejamos tu teléfono acá en la radio para que te llame.
Gracias, Ricardo, en la operación técnica, como siempre, maestro de maestro, vamos por el rumbo al Martín Fierro y espero, viste, verte con el frac para cuando recibamos ese premio tan esperado y tan ansiado por Proyecto 15. Señoras y señores, esto es Proyecto 15. Nos reencontramos el próximo martes de 16 a 18 horas, nuevo horario, por esta bella radio que es Radio Amadeus. Gracias por todos y un gran abrazo al doctor Sergio Núñez, nuestro gran amigo.
Pablo Casals, en violonchelo.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes. ¿Qué nos pasa? ¿Nos puede...